Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, oyendo estas palabras, uno diría, qué iglesia maravillosa esta, enriquecida en todo sentido, nada les falta, toda palabra, toda ciencia, nada les falta. Y en realidad se trataba de la iglesia más conflictiva, más problemática, creo, de todo. Bueno, las que sabemos del Nuevo Testamento, fundadas por Pablo. Ahora, Pablo que escribió esto no era ningún ingenuo, ningún iluso. Él sabía perfectamente esto. Pero él sabía también que esto lo había iniciado Dios. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Efectivamente, Dios es un Dios fiel, que habiendo comenzado una obra, no la deja a medio hacer. Y al mismo tiempo, Dios no desperdicia nada. Él sabía muy bien que a través de los siglos iba a haber en las iglesias de todos lados problemas de la mayor variedad, y se vale de la pluma y la experiencia de Pablo y de los muchos problemas de esta iglesia para darnos en esta epístola lo que yo llamaría un manual de terapia divina para remediar los problemas de las iglesias de todos los tiempos. Aunque no abarque específicamente cada problema, porque lógicamente hay una gran variedad, ¿no es cierto? Pero sí aquí hay principios, normas y verdades plenamente aplicables a cualquier problema de la iglesia. Y este manual yo diría que es necesario, porque a los siervos de Dios, a los pastores, a los encargados de llevar la obra, les da una herramienta de trabajo valiosísima en ese sentido y, como digo, aplicable a cuanto problema se pueda presentar. Bueno, antes de entrar en alguno de esos problemas, quiero mencionar dos o tres generalidades. Una de ellas es que evidentemente en esa situación habría espíritu de división, espíritu de egoísmo pleiteando contra los hermanos ante los incrédulos y espíritus malvados. Pero notamos, hermanos, que en ninguna parte de Pablo dice tenéis que echar a ese espíritu divisivo, ese espíritu que está causando que la gente esté pleiteando contra otros, esa vergüenza, tenéis que echarlo. En cambio, les decían que tenían que poner la casa en orden, que tenían que remediar el problema. Y aquí hay algo, hermanos, que me resulta oportuno señalar. Hay partes donde ven que hay problemas y entonces se abalanzan contra los malos espíritus y algunos jóvenes todavía incautos pretenden, lo echamos a Satanás de España, hermano. Y es una forma equivocada de ver las cosas. Voy a dar un pequeño ejemplo que nos servirá de ilustración. La primera vez que vine a España fue, más o menos, habrá sido en septiembre, agosto de 1970. Y fui a la línea de la Concepción y resulta que allí todavía no había en esos tiempos los carritos para la basura, ¿no? Así que la gente ponía las sobras de comida, de pescado, lo que sea, en una bolsa plástica y quedaba en la acera hasta que pasase el recogedor de la basura. Pero, entre tanto, los gatos negros venían y hacían de la suya, tirando por todos lados. Y entonces, ¿cómo hemos de actuar en una situación como esa? Podría uno decir, bueno, te reprendo, gato negro, ¿cómo te atreves? ¡Lárgate! Y como le grito fuerte y tengo más fuerza, el gato se va. Pero no hace falta más que dos dedos de frente para saber que esa no es la respuesta. La respuesta es quitar eso del lugar, dejarlo limpio y perfumado, y el diablo no tendrá nada absolutamente y no volverá a aparecer. Pero hay gente que venga a remeter contra los demonios y es una táctica equivocada. Y vemos que aquí en la palabra, Pablo, a todo lo largo de la escritura, no dice echad a ese, echad, reprendedlo como se atreve, sino que les da consejos para poner la casa en orden. También hay otro versículo que no hace falta buscarlo, creo que el que es nacido de Dios se guarda y el maligno no le toca. Hay casos muy especiales como el de Job o el de Pablo con el aguijón de la carne, pero en general para nosotros, personajes muy pequeñitos, muy modestos, la regla es esa. Y lo ejemplifico con otro caso, y este es el de un niño de 6 años de edad, vamos a decir, ¿no? Este niño hace los deberes, se porta bien, está obedeciendo a sus padres, pero hay un grandulón sin vergüenza que se acerca queriendo robarle los juguetes, pellizcarle, hacer la vida imposible. ¿Qué pensáis, hermano, que un padre normal haría en un caso así? ¿Se quedaría de brazos cruzados? Por cierto que no, diría, este niño mío, ni te atrevas, lárgate de aquí y no vuelvas a aparecer. Y pregunto yo, ¿nuestro Padre Celestial no será igual o mejor que eso? ¿O dejará que el diablo haga las suyas en nuestra vida cuando estamos obedeciendo y haciendo su voluntad? Y son errores, hermano, que hace falta corregir, porque causan muchos, muchos problemas, ¿no? Es como una manía de los malos espíritus, pero el problema no se resuelve. Bien, ahora vamos a entrar en el primer problema. Leemos el versículo 10, siempre en 1 Corintios 10 y al 12. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis plenamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí evidentemente operaba un espíritu divisivo que iba y que siempre va frontalmente a lo que pidió Jesús Juan 17. ¿Recordáis? Pidió otras cosas, pero terminó pidiendo que seáis uno. Y sabemos, hermanos, ese dicho, divide y reina. Y Satanás lo sabe muy, muy bien, ¿no? Y aquí vemos que algunos, a mí Pablo es el hombre, a mí es Apolo. Me deja boca abierta como habla, es admirable. Y otros, Cefas, bueno, era un pescador maravilloso y míralo el día de Pentecostés. Se despachó con un sermón que se salvaron 3.000 almas. Y luego el otro, yo de Cristo. Y este yo de Cristo, depende cómo se diga. Se puede decir, yo soy de Cristo, pero sin mencionarlo, lo demás yo no sé. Y es una situación que él es de Cristo, los demás puede ser que sí, que no. Y yo considero mucho más apropiado los que hemos renacido por el Espíritu de Dios, somos de Cristo en plural, no sembrando ninguna duda. Bueno, esto nos lleva entonces a un tema práctico, hermano, para que esta querida iglesia de aquí, de Callosa del Rey, vaya adelante. Es necesario que haya unanimidad. No todos pensaremos de la misma forma. Estoy seguro que si Pedro y Pablo se ponían a hablar, habría detalles en los cuales no concordaban. Pero en lo fundamental, sí, ¿no? Y entonces, hermanos, es muy importante que ninguno o ninguna albergue rencor, malestar, suspicacia, amargura contra ninguno. Si uno puede realmente estar en ese estado, es un aporte muy valioso para la obra. Pero si por el contrario, por lo que sea, ese bichito que anda por ahí y que no se cura, eso es un estorbo para la obra del Señor. Y a veces es fácil ser superficial, hermanos, y decir, bueno, yo estoy bien con todo, no tengo problema. Os doy un caso. Hace unos buenos años, en un lugar de Andalucía, yo hablé a fondo sobre la unidad 3 noches seguidas. Y un querido pastor se tomó muy en serio la predicación. Hizo poner en el local de reuniones una máquina como esa para sacar foto para el DNI. Y luego un tablero. Y el que podía, vamos a decir que había 50 miembros, mirar a los ojos a los otros 49 y decir, hermano, no albergo ningún rencor, te amo de verdad en el amor de Cristo y no tengo sino cariño y respeto a tu persona. Eso lo hizo en el mes de enero. En el mes de marzo, hablando con él, me dijo, hermano, menos de la mitad se han atrevido a hacerlo. Porque sabían que no podrían poner esa foto siendo una mentira, ¿no? Y yo espero que no haya nada de eso, hermano. Pero sí quiero recomendar, porque a veces uno puede ser un poquito superficial y la verdad que no la trago, ¿no? ¿Y por qué lo ponen a él y no a mí? Y al salir, el pastor a ella le dio un beso en cada cachete. Y a mí, ni me miró. Y todas esas cosas, hermano, que son carne, que son tontería, pero esa carne y esa tontería es un estorbo para la obra de Dios. Levantad la mano los que amáis esta iglesia de Callosa de Segura. La amáis de verdad. Bueno, algo muy valioso que podéis hacer es un examen y decir, Señor, quiero llegar a ese lugar, no tener nada escondido contra ningún hermano, si ves algo, algún error, algo fuera de lugar, ponlo en las manos del Señor, pero no estés con malestar, encono, ni amargura, ni nada de eso, porque eso, creas que no, créaslo o no, eso estorba al Espíritu Santo. Sabemos que el día de Pentecostés, antes de empezar a narrar todas esas cosas maravillosas que pasaron en esos primeros capítulos dorados de los Hechos, ¿qué se dice? Llegado el día de Pentecostés, estaban todos juntos, pero unánimes. Y eso le dio la plataforma al Espíritu Santo para que él pudiese derramar. Si ellos hubieran estado peleados como antes, ¿quién es el mayor? O si hubieran estado todavía recordando lo que hicieron Santiago y Juan a pedir un lugar a la derecha y otro a la izquierda, no habría sido posible eso, hermano, ¿no? Entonces, con todo amor, hermano, con todo cariño, porque yo vengo a un lugar donde se me invita, pero con el sano deseo de traer una aportación que sea provechosa para la iglesia. No vengo para traer cosas de alto vuelo, y trato de hablar con la mayor sencillez para que todos puedan comprender, hermano. Y agrego otra cosa que casi siempre digo, yo diría en el 90% de las iglesias que visito. A través de los años, una de las armas que más ha usado el diablo para causar estragos en las iglesias del Señor ha sido la lengua suelta, descontrolada y criticona. Y hermanos, créeme que la sigue usando hasta el día de hoy. Es tan fácil enredarse, hermano, en eso, en críticas, en protesta, en suspicacia. Y eso también, créeme de verdad, eso estorba muchísimo la obra del Señor. Entonces aquí viene otra exhortación, hermanos, hermanas, que seáis personas muy prudentes y muy discretas en el hablar. Que de tu boca salgan palabras de bondad, palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de ayuda, palabras de edificación y nunca lo contrario. Porque lo contrario parece que no, pero siembra veneno, hermano. Y vuelvo a decir, eso realmente es un freno. Una iglesia donde hay chisme y mal de fondo y mira que aquel y no me gusta y esto hay que arreglarlo y aquí no hay amor y todas esas cosas, es una iglesia, hermano, que no va a prosperar. Así que toleradme y recibid de buen grado esta doble exhortación: no albergar nada más que amor y buena voluntad para todos los demás y ser personas que en el hablar son muy discretas y solo hablan palabras que agradan al Señor. A veces pienso, si Jesús estuviese de pie aquí, delante de todos, sin decir nada, pero mirándonos, qué angelitos ejemplares seríamos, ¿verdad? No habría ni una palabra fuera de lugar. ¡Oh, qué maravilla de cristianitos esto!, ¿no? Pero a veces se nos pasa por alto, nos olvidamos de la omnipresencia de Dios y venga con la lengua a causar problemas. Lo planteo de otra manera. Quiero creer que ha habido poco de eso, idealmente nada. Pero vamos a suceder que, por lo que sea, todos os tomáis a pecho la predicación, este consejo. El Espíritu Santo, que es el de los siete ojos, se entera y dice, caramba, aquí en Callosa de Segura, esta iglesia, ni en el hogar, ni en las reuniones, ni en las comidas, no se ha oído una sola palabra fuera del lugar. Yo no digo que eso va a traer el gran avivamiento, la gran cosecha final, se van a salvar todos los enfermos, pero sí digo que va a ser una diferencia. Porque el Espíritu Santo no es ningún complicado, pero necesita seriedad de parte nuestra. Y si decimos, qué bien, lleva razón el hermano, pero volvemos a las de andar, es que no lo estamos tomando en serio. Pero si él ve, caramba, esa palabra, la veo atinada, la veo correcta, la voy a poner por obra y me voy a guardar celosamente en el guardo, en el hablar, para no decir nada fuera del lugar, que desagrade ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Ahí el Espíritu ve que vas en serio, y Él va en serio contigo. Siempre suelo repetir esto, si queremos que Dios nos tome en serio, tenemos que tomarlo muy en serio a Él y a sus palabras. Si eso es decir, Señor, quítame este problema, tú ves que... Dios sabe que son lágrimas de cocodrilo, que es algo muy bonito. Ya lo has hecho varias veces. Pero si Dios ve que vas con toda seguridad, porque no quieres desagradarlo, quieres el bien de la iglesia donde Él te ha puesto, pues Dios te va a premiar. Bueno, dejamos esto y pasamos a un segundo punto, hermanos. En el capítulo 2 vamos a leer los versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En estos versículos tenemos varias verdades importantes que las vamos a comentar, hermanos. Pablo dice, en primer lugar, que no fue con excelencia de palabras para deleitar al auditorio. Y en esto yo digo que él lo imitaba a Jesús, que nunca vamos a ver cómo Jesús traía unos ribetes lingüísticos y hablaba cosas de alto vuelo. Hablaba sencillo y claro, porque a él lo que le interesaba y lo que le debe interesar a todo verdadero siervo de Dios es que se entienda lo que uno dice y no que se lo admire porque es un gran orador ni cosa por ese estilo. Pero también agrega, propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y uno podría decir, bueno, es algo muy limitado, Jesucristo crucificado, Él resucitó, Él está a la diestra, pero Pablo sabía que esa cruz de Cristo encerraba tesoros maravillosos, yo diría, que es una mina casi inagotable de verdades insondables de este gran, maravilloso crucificado. No nos vamos a detener con eso, pero sí mencionar dos o tres cosas. En primer lugar, que Cristo murió crucificado con los brazos abiertos de par en par. Y eso era decir, me habéis escupido, rechazado, crucificado, pero yo os he amado y os seguiré amando, porque he venido para amar y a buscar lo que se había perdido. Pero también murió en la vertical. Nosotros morimos generalmente horizontales, en la enfermedad, en la cama, lo que sea, y luego vamos a la tumba donde yacemos en situación horizontal. Jesucristo en estas dos, horizontal para con el hombre y la mujer perdida, pero vertical, porque ni el pecado ni la enfermedad lo mataron a él. Él depuso su vida y luego dijo, este mandamiento lo había recibido del Padre. Entonces vemos las dos dimensiones, la horizontal para el ser humano perdido y la vertical, no volteado ni por la enfermedad ni ninguna otra cosa, y en perfecta relación, cumpliendo siempre la voluntad de Dios, y en este caso muy, muy dolorosa. Se hizo como siervo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa muerte espantosa que lo azotan primero, la espalda chorreando de sangre, y luego lo sacan. Bueno, no vamos. Y una tercera cosa que la digo, de paso hay muchas más, y es esta, que resulta que los griegos, como dice Pablo, buscaban sabiduría, y ellos dirían, vaya sabiduría, no me cuadra esto, mira cómo ha terminado. Y los judíos buscaban señales y era tropezadero para ellos, porque decían, mira cómo acabó, casi totalmente inmóvil y absolutamente impotente. Pero no sabían, como Pablo dice antes, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y en este caso, ¿por qué? Por muchas más razones, pero en este caso digo, porque no sabían que Jesús, casi inmóvil, en total impotencia, estaba realizando la labor magna de un titán colosal, cargándose en sus hombros santos las fechorías, engaños, maldades e iniquidad de miles y millones y trillones de hombres y mujeres pecadores, para que en vez de irse a las llamas del fuego eterno, pudieran ser salvados y estar en la gloria con él. Y Pablo con razón dice, Cristo crucificado. No quiero andar con detalles de otras cosas, que patatín, que patatán, que cómo hay que llevar la reunión, que a qué hora debe empezar. Ahora, vamos a lo fundamental. Y otro punto importante, dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. En esto había un principio muy importante, yo no soy electricista, pero sé, queridos hermanos, que la electricidad se basa y se mueve en dos principios. Uno, que hay dos polos, el positivo y el negativo. Y el otro es que polos iguales se rechazan y polos opuestos se atraen. Y Pablo, que no habrá sido electricista, pero este principio lo sabía muy bien. Lo ejemplifico otra vez. En esas iglesias, mega iglesias, hermanos, de miles, y hay unas luces en todos colores y saltan y danzan. Y la gran pancarta del siervo predicador, el ungido, el hombre de la hora, y cuando aparece en escena una salva de aplauso, gloria a Dios, un Superman espiritual, y ahí se está poniendo el polo positivo de todo lo que tiene, lo que vale, lo ungido que está ese hombre. Y el Espíritu Santo mira y dice, aquí no pinto nada, no hago falta, porque este hombre está tan ungido, sabe tanto, y es un Superman espiritual, adelante. Polos iguales se rechazan. ¿Y qué pasa? Ese hombre impresiona a la gente. Cada tanto lo interrumpen para una salva de aplausos. Una maravilla, tiene un carisma, una forma de impresionarte. Pero hermano, eso es humano. Hay una norma que es absolutamente fundamental, y es que a los efectos de valores eternos, cosas de valor que duran y perduran, solo lo que hace el Espíritu Santo. Y el verdadero siervo sabe que tiene que presentarle el polo negativo de su vacío, su impotencia, su incapacidad, su necesidad, para que el Espíritu Santo pueda poner el polo positivo de todo lo que él tiene. Y debemos lograr esto, hermanos, para la gloria de Dios, para que la gloria sea para Dios y para que sea un ministerio honrado, donde no buscamos las loas ni la admiración de nadie, en un sentido, quitarnos de en medio para que Cristo, a través del Espíritu, pueda fluir. Y cuando uno anda buscando esa gloria, ese aplauso, esa fama, mala cosa. Ahora Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bien, aquí también se puede ser superficial, y cuando hablamos de poder, bueno, uno que la gente pasa al frente para que se ore por ellos y le pone la mano y se tumban como muñecos. ¿Qué poder tiene ese hombre, hermano? Pero muchas veces la gente que se cae así, sigue con el pitillo o con la lengua chismosa o con la carne en su vida. Mi hermano, ese poder del Espíritu de Dios, lo más importante que tiene es llegar a la conciencia de la persona, en el fuero más interno, y hacerle entender donde ahí había errores, había conceptos equivocados. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que verdaderamente viene de lo alto. Esto es lo que tú tienes que recibir y obedecer en tu vida. Y agrego una cosa más, hermano. Hoy yo no voy a hacer llamado, pero algunas veces hago llamado, y al enterarse de ello, alguno va a la música adelante. Y yo, con todo respeto a los músicos y demás, hermano, la alabanza tiene su lugar en su medida, pero digo, no, música no. ¿Por qué? Porque con esa música suavecita se está buscando emocionar a la persona y que en esa manera responda y se convierta. Y es manipular a la gente por las emociones. Y hermano, no es la emoción, es tu cuerpo interno, la parte más profunda, tu conciencia. Ahí donde tienes que saber. Dios me ha hablado. Su palabra es verdad. Ha venido a mi persona, lo reconozco de veras, mi Padre. Asumo esta palabra que me has dicho. La recibo de todo corazón. La abrazo y la pondré por obras. Eso es honrado y limpio. La musiquilla para emocionarlo, hermano, es algo fuera de lugar. Y es una forma de manejar las emociones, pero en forma vana. Bueno, vamos adelante, hermanos, y ahora pasamos al capítulo 11, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y aquí uno diría, Pablo, ¿por qué no te aclaras? En el primer capítulo, los exhortaste a todos a que fueran de una misma mente y un mismo parecer. Y ahora nos vienes diciendo que es preciso que haya disensiones. Aclárate. Bueno, ¿cómo se entiende esto? En primer lugar, que esto no se lo dijo a la iglesia de los Efesios o de los Tesalonicenses, se lo dijo a esta. Y en segundo lugar, él nos dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, que se trata de una criba. Y leyendo los Hechos, vemos, creo que es capítulo 18, versículo 8, no importa, no hace falta buscarlo, pero dice que muchos de los corintios que oían a Pablo creían y eran bautizados. Y esto no es para achacarle nada a Pablo, pero se veía, muchos le oían, creían y venían y se bautizaban. Hermanos, hay veces que o se pone de moda o lo hacen por lo que sea y vienen, pero sin entrar por el verdadero aro único que Jesús lo definió. A menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y a veces, hermano, sé en lugares, por ejemplo, en la Argentina, donde ha habido muchas conversiones y demás, y en muchos lugares está de moda hacerse evangélico. Y a mi hijo le hizo tanto bien y demás, yo me apunto con ellos, ahí me tratan bien y demás. Y hermanos, Dios necesita una criba, porque cuando hay esa clase de gente, no se sabe con quién se puede contar y quién no se puede contar. Y a veces Dios hace una criba, y esa criba tiene un objeto que Pablo mismo lo señala, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Quiénes son los que son aprobados? Los que no se enredan en quejas ni en chistes, los que siguen haciendo humildemente su labor, los que respetan al pastor y a su mujer y a las autoridades, esos son los aprobados. Y los otros que andan criticando, en desacuerdo, desavenencia y quién sabe qué cosa. Esos en la criba que hace mal, sencillamente viene el viento, lo sopla, lo que es trigo limpio queda, pero lo que es paja se va. Y uno lo desea mal, si hay otra iglesia donde puedan encajar, pero aquí para ser un estorbo del Señor, nada de eso. Entonces, hermanos, viene algo que más o menos va en línea con lo que ya he dicho. ¿Y qué es lo que he dicho? De que sencillamente tenéis que ser personas. Que sabéis que tenéis dos cumpleaños, dos nacimientos, el natural y el espiritual. Que la verdad que Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas de Dios. Esa verdad tú sabes que ha funcionado en tu vida, eres una persona con dos nacimientos y dos cumpleaños. Y la segunda, eres de los aprobados, que no te prestas para nada a enredarte con cosas que son venenosas, criticonas, carnales, sino que sigues haciendo tu labor. viniendo puntualmente a las reuniones, orando para que la palabra salga limpia, clara y potente, amando a tus hermanos, ayudando al que puedas, y que Dios pueda mirar y decir de ti, hermana, y de ti, hermano, aquí tengo una hija de verdad que me agrada. Este hijo me agrada porque se está comportando como de veras debe un verdadero hijo de Dios, humilde y obediente. Son cosas fundamentales, hermano. Yo no digo que traigo cosas nuevas, pero a veces se habla tanto de cosas grandiosas y de alto vuelo, y estas cosas fundamentales, que si no están bien, es para perjuicio de la iglesia. Y no se toman en serio. Humildemente os digo, hermanos, pero espero que toméis en serio, porque es para vuestro bien personal de cada uno y el conjunto de la iglesia. Vamos ahora al capítulo 15 y al versículo 34. Y aquí Pablo se despacha con una que es para dejarlo a uno pasmado. Primera Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Mira lo que dice Pablo. Una iglesia que tuvo bajo su ministerio, calculo unos 2 años y medio. Él se despachó ahí con la palabra de Dios como solo él sabía hacerlo, por así decirlo. Tenían los dones de lengua, habían sido bautizados, y Pablo tiene que decir, hay algunos entre vosotros que no conocen a Dios. Hermano, esto es una cosa importante, no es un versículo para mirarlo a la ligera, este versículo es importante. Conocer a Dios en plenitud solo conoceremos en el más allá, pero conocerlo en una forma práctica y real. Tengo mis fallos, no he alcanzado la perfección, me falta mucho, pero yo a mi Padre lo conozco. Lo conozco de verdad. Y os voy a dar algunas pautas, con esto vamos terminando casi, para cerciorarnos de que realmente lo conocemos a Dios. Porque si no, si estamos en un activismo, ¿no? Yendo de aquí para allá, obrando, entrando y saliendo, trabajando, pero sin una vertical de una relación viva con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de poco valdrá. Y entonces vamos a leer en Hebreos, capítulo, enseguida os leí el capítulo. Voy a leer desde el 5 en adelante. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Leo el versículo 10 también. Y aquellos ciertamente, los padres terrenales, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Bueno, aquí tenemos algo con que empezar. Se dice que el verdadero hijo es uno disciplinado por el Señor, como su padre. Y yo no soy quien para juzgar a nadie, pero si me dicen un caso de uno que está haciendo cosas raras, cosas que evidentemente no condicen con la vida de un cristiano, como digo, no soy quien para juzgarlo, pero aquí la palabra dice, y a él no le pasa nada, él sigue lo más campante, como si todo estuviera fenómeno, pero metiendo la pata vez tras vez, y no pasa nada. La palabra de Dios dice que ese no es un hijo auténtico, si no es una palabra fuerte, pero es un bastardo, no es un hijo. Y es verdad, hermano, los hijos de Dios, si somos verdaderos hijos, tenemos que saber, tengo un padre que me llama la atención cuando hago algo fuera de lugar. Si no me doy por enterado, me da tirones de oreja. Y si todavía no surte efecto, me da una buena paliza. Hermano, lo digo con conocimiento de causa, por experiencia. Yo me convertí hace 74 años. Muchos de vosotros no habían nacido todavía. Y en todas esas décadas, no que yo haya ido a cosas raras de mujeres o drogas, pero más de una vez Dios me ha llamado la atención. Y al mismo tiempo, cuando he sido cabezota, me ha dado un tirón de oreja. Y algunas veces también más me ha dado soberanas palizas. Pero hermanos, os aseguro que nunca me enfadé con él. Dije, Señor, gracias. Veo en esto una muestra de tu amor, lo has hecho para mi bien y bendigo a ese padre que me ha castigado porque me lo merecía y es para mi bien. Y agrego de paso un consejo que puede valer a los jóvenes y a todos. Más de una vez, hermanitos gitanos jóvenes, yo visito mucho a los queridos gitanicos y me preguntaban, usted que lleva unos buenos años, hermano Ricardo, ¿qué consejo nos da? Y yo le dije, mira, orando en serio al Señor, preferentemente un día de ayuno, dile lo que yo una vez le dije al Señor. Señor, no quiero ser un famoso, ni un exitoso, ni un grandioso, pero sí, Señor, quiero seguir en la recta limpia de tu palabra, la verdad bíblica, el camino de la limpieza, de la humildad, de la obediencia. Entonces, cuando tú veas, Señor, que hay un atisbo de desvío, llámame la atención. Si eso no funciona, dame un fuerte tirón de orejas. Y si todavía eso no ha surtido efecto, Padre, pégame, que me haga doler, que me haga llorar, pero por nada del mundo permitas que me pase, que yo me extravíe de la verdadera senda. Yo os aseguro que esa oración ha llegado, más de una vez, como digo, nada serio de drogas y eso, pero siempre hay posibilidad el enemigo de desviarlo a uno, pero Dios ha sido fiel y me ha dado, como digo, esas tres cosas, llamada atención, tirones de oreja y palizas. Y entonces, para saber si eres una verdadera hija de un velo, tienes que tener este testimonio de que Dios te disciplina, que Dios tiene los ojos puestos en tu persona. Y si eres una persona tierna de conciencia, que no se le pasa por alto nada y que te llama la atención. Y si eso no te pasa, si tú has hecho rarezas, cosas indebidas, pero como si tal cosa no pasó nada, cuídate, porque eso es una mala señal. Pero también hay otras pautas en cuanto a conocerlo a Dios. Y una de ellas, queridos hermanos, es ser consciente de la omnipresencia de Dios. Eso quiere decir que Dios está en todos lados y en todo momento, ¿no? Bien, y señalo tres cosas en cuanto a esto. Una persona que tiene una fe evangélica conoce la doctrina de la omnipresencia de Dios, pero resulta que se levanta y está en ajetreo de ir al trabajo y tantas cosas que hacer, y va de aquí para allá, realmente llega al final del día agotado y con problemas, y en ningún momento hacer nada que denote su comprensión de que al lado, junto a él, está el gran Dios al cual le debe todo. Eso, no cabe duda que es una irreverencia, una falta de respeto. No podemos continuamente, pero sí, Dios omnipresente, no te voy a tratar como un cero a la izquierda. Estás aquí a mi lado y ni un pensamiento, todo es lo mío, mis problemas, mi trabajo, mi sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo punto, hermanos, es que cuando uno tiene una metida de pata, con el perdón de la expresión, cuando hace algo fuera de lugar, es porque no está siendo consciente de la presencia de Dios. Porque si estuviera, no voy a decir esa tontería, no voy a enfadarme carnalmente porque me está mirando. Y vemos, hermano, que es un freno contra lo indebido, lo que desagrada a Dios. Y por último, en la parte muy positiva, está esto de que es un encanto y una maravilla que este Dios que te ama tanto, que se desvela por ti, que cuida de ti, está a tu lado siempre, siempre, donde quiera que estés, viajando, trabajando, durmiendo. Hace poco, una noche, estoy viviendo ahí en Murcia, en el subsuelo de un hogar donde me acoge con mucho cariño. Pero hacía frío y me acurruqué bien debajo de las mantas y todo. Y ahí me sentía tan cómodo, tan calentito, tan bien. Y todavía sentí el deleite. Y como si fuera poco, te tengo a ti, mi querido Dios, aquí a mi lado. ¡Qué dicha preciosa! ¡Qué maravilla! Hermanos, cultivar una conciencia de la omnipresencia de Dios es una forma muy eficaz de ser personas que conocemos a Dios en plenitud, en perfección, en el más allá. Pero ahora una buena medida que va en aumento a medida que maduramos espiritualmente. Casi he terminado, hermanos, pero solo tengo algo muy breve, pero que espero que os guste. Hace como un par de años fui a una pequeña iglesia en un lugar llamado Brunete, cerca de Madrid. Y al entrar vi a un querido hermano y fui y le di un fuerte abrazo. Y luego me di cuenta que lo había confundido con el hermano mayor. Y de ahí me surgió una joya, para mí por lo menos, que uno se parezca tanto al hermano mayor que te confundan con él. ¿Qué te parece? Y hermanos, os hago una pregunta. Si el mundo no lo ve a Cristo reflejado en nosotros, dime dónde lo van a ver. Así que, hermanos, el Espíritu Santo nos moldee menos de lo viejo, del ogro, del número uno, del egoísta, y más de Cristo, hasta que nos parezcamos tanto a Él que nos confundan con Él. Bueno, aquí no hay vecinos que den guerra, ¿verdad, hermano? No. Yo con los hermanos gitanos suelo terminar de una forma ruidosa, como a ellos les gusta, pero que me parece efectiva. Y entonces os voy a invitar a que os pongáis de pie, yo también me pongo de pie, y nos vamos a volver verdaderos gitanos, y que no vamos a hablar tan bajito que nadie se entera, sino que lo vamos a hacer que retumbe para que la oración llegue y al mismo tiempo para que nos convenza a nosotros que vamos en serio, ¿vale? Os pido, por favor, ninguna boca cerrada en estos momentos. Todo el mundo repitiendo lo que digo. A ver. Padre Celestial.
Padre Celestial.
Moldéanos por tu Espíritu.
Moldéanos por tu Espíritu.
Para que poco a poco.
Para que poco a poco.
Nos parezcamos tanto al hermano mayor.
Nos parezcamos tanto al hermano mayor.
Que nos confundan con Él.
Que nos confundan con Él.
En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.